Florida, Estados Unidos de América.
Asesinato de joven en Pinar del Río eleva a 55 los feminicidios en Cuba en lo que va de año.
La crisis económica y sanitaria impacta también en la salud dental de los cubanos.
Presos deponen huelga de hambre en penal de Cienfuegos tras lograr que las autoridades retiren nuevos cargos.
Conmoción en Ecuador por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio.
Y el presidente Biden restringe inversiones estadounidenses en empresas chinas. Pekín amenaza con represalias.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este informativo de Martí Noticias, como siempre, con informaciones y noticias actualizadas que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo en este jueves. Ya estamos a 10 de agosto de este año 2023 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El asesinato de una joven en Pinar del Río eleva a 55 los feminicidios en Cuba durante este año, según el subregistro de plataformas independientes. Ivette Pacheco habló con una amiga de la víctima.
La muerte de la joven Joana Echenique, de 28 años, en Pinar del Río, ha sido verificada por el Observatorio de Género de la revista A las Tensas. La entidad informa el hecho como el feminicidio número 55 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. También Martí Noticias pudo corroborar el suceso con una amiga de la víctima que prefirió no ser identificada, aunque nos autorizó a sacar el audio con su testimonio. Según esta persona, Joana Echenique fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado lunes 7 de agosto en su centro de trabajo, la Biblioteca Provincial, ubicada en la ciudad de Pinar del Río.
Ya ella estaba dentro de su trabajo y él violó la regla de que a esa hora entró y la mató con arma blanca. Ella estaba trabajando en la Biblioteca Provincial. Era la primera en llegar ahí porque era la que limpiaba.
Con anterioridad, la expareja de Joana la había amenazado, indica nuestra entrevistada.
Fue en el hospital una vez. Anteriormente ella trabajaba en el hospital Ave Santa María. Era la que guardaba la ropa y le entregaba la ropa a los médicos. Le puso el cuchillo del cuello y la amenazó.
A Joana Echenique le sobrevive una hija de 3 años, fruto de una relación anterior. Echenique había terminado con el presunto homicida, arrestado de inmediato por las autoridades, quien no aceptaba la decisión, explica la amiga de la víctima.
Alguien de la familia de una prima, creo, habló con la familia de ella, creo que el sábado o el domingo, le comunicó que lo veía raro. La familia de él le dijo a ella que no se preocupara, que iban a hablar con él cuando él llegara del trabajo, y resulta que no, que él la mató anteriormente la mañana el lunes.
Gracias a la labor de los observatorios de género de A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, no ligadas al Estado cubano, se han contabilizado en la isla entre 2019 y 2023 173 feminicidios. En el mes de abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que habría cero tolerancia con la violencia machista en el país. Ante el incremento de los feminicidios en Cuba, tanto el Observatorio de Género de A las Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, como también la Red Femenina de Cuba, han insistido en la necesidad de tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal cubano y además en que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras la crisis económica y del sistema de salud que vive Cuba está afectando gravemente a la población, José Luis Ramos preparó la nota.
La salud dental en Cuba es una asignatura largamente suspendida y pendiente que ha empeorado en los últimos años, refirió Joanny Sánchez.
Hace un tiempo, si usted tenía recursos y sabía dejar caer en las manos adecuadas, regalos, dinero o ciertas promesas, era muy probable que se le abrieran las puertas de estos consultorios o clínicas estomatológicas y recibiera una atención que, bueno, pues distaba todavía mucho de los estándares internacionales, pero al menos resolvía su problema.
Pero hasta esa manera de resolver una muela partida, un diente con problema, un empaste urgente, se ha complicado en los últimos años porque el deterioro de los servicios estomatológicos es tal que es cada vez más difícil sacarle algo de ventaja a esa infraestructura estatal, incluso para hacer una atención informal y legal clandestina, comentó en su cafecito informativo la directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el mercado negro provee, eso sí, amalgamas, dispositivos, anestesia y otros recursos por si usted tiene una emergencia dental, pero ni siquiera así se logra, no voy a decir un buen servicio o una buena atención, ni siquiera la mínima atención. El deterioro de la salud dental de los cubanos es muy, muy llamativo.
El doctor Roberto Serrano dijo a Martín Noticias que el sistema de salud cubano se ha visto significativamente deteriorado. La crisis es total, agregó.
Aquí la crisis es total, extremadamente difícil. Yo diría que la situación de la medicina está crítica hace tiempo. Lógicamente se va agudizando cada día más.
Joanny Sánchez también se refirió al reciente anuario estadístico sobre salud y asistencia social publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información.
La isla perdió en un año 12.065 médicos, a los que hay que sumar, señoras y señores, más de 3.000 estomatólogos y más de 7.000 enfermeros. ¿Sí? Como escuchan, en total 31.308 personas que ejercían en algún puesto sanitario o se fueron de su empleo, algunos se fueron del país, otro decidió encarrilar su vida en otra ocupación.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Tres presos suspenden la huelga de hambre que mantenían en la cárcel de Arisa, en Cienfuegos, luego de que las autoridades les retiraran las acusaciones para procesarlos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras 8 días plantados, tres presos en huelga de hambre y aislados en celdas de castigo en la prisión de máxima seguridad de Arisa en Cienfuegos porque le habían imputado un nuevo delito, este miércoles levantaron los reos la protesta luego de que el órgano judicial retiró la imputación del nuevo cargo. Se trata del preso político Rolando Fernández Rojas, miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio González León, quienes habían reclamado por las pésimas condiciones a las que estaban siendo sometidos los reos en el campamento de trabajo forzado de Baldosa en la cabecera provincial, lo que trajo como resultado que el director de ese penal, el teniente coronel Guillermo González Mora, los envió a prisión cerrada y los acusó de un nuevo delito. En el caso de Rolando, desacato, y sobre los dos comunes, robo con fuerza durante un pase a sus hogares, explica el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
El preso político Rolando Fernández Roa y los comunes de Miguel Labrada Morales y Antonio Andrés González León determinaron levantar la huelga de hambre. Para ellos fue un triunfo porque la dirección de prisión de Arisa le notificó de que no tenían causa pendiente levantada por las indisciplinas que habían cometido. Han ganado una gran batalla, la lograron a costa del sacrificio de su propia vida, pero por lo menos no se le imputó esta causa penal. Aunque ganaron la pelea contra el oficial teniente coronel Guillermo, quien quería acusarlo, también hay una injusticia porque no lo regresan al campamento. Lo vean en mayor severidad en la prisión de Arisa, tienen una causa que cumplir, aunque sea injusta, pero una causa.
Juan Alberto agrega que eran totalmente injustos y falsos los presuntos cargos que se le querían imputar a estos tres reclusos por denunciar las precarias condiciones a las que son sometidos los presos en los penales del país. El activista contó además que los familiares de los huelguistas agradecieron a nuestra emisora por la cobertura del caso.
Los familiares me llamaron y estaban muy contentos y me dijeron que le diera la gracia a Radio Martí por mantener la visualización y la información y darle continuidad a la denuncia sobre el caso de ellos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También hemos conocido que la presa política Lisandra Góngora teme por su integridad física dentro del penal Los Colonos en la Isla de la Juventud, tras conocer que reclusas que cumplen sentencia por asesinato tienen en su poder armas blancas. Así lo denunció en un audio enviado por familiares a Martín Noticias.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinoza. preso político, estoy ahora en la prisión de la Isla de la Juventud. Yo he hecho varias denuncias, he conversado con los jefes de las prisiones, con Suárez, con Wilber de la Contrainteligencia, con Martín de a mí, con Nadal, que también es jefe aquí, y le he hecho saber que en varias ocasiones que el reclutado a andar con cuchillo, armas blancas en las manos, como si nada. Dentro del destacamento mío hay uno actualmente que todavía está ahí, que está entre los reclusos, que ahora mismo no sé su apellido, pero no sé su nombre. Una se llama Leida y la otra se llama Urma, que las dos están aquí por asesinato. Se lo ha dicho a los jefes, se lo ha dicho a todo el mundo, y nadie lo busca, nadie lo encuentra, y cuando lo buscan, no lo encuentran. Entonces, temo por mi vida, y como temo por mi vida, hago esta denuncia, a que el mundo entero tome conciencia, por favor, y recuerden que yo soy presa política, y estoy en esta prisión, y necesito el apoyo de todos para que me ayuden. Por favor, se los pido. Es un arma blanca, es algo que se debe tomar en serio, y nada está sucediendo. Creo que, como soy yo, la presa política, la que lo ha visto, y lo dice, lo vean para que no suceda nada o algo me suceda a mí. Hay otras reclusas que lo han dicho también, pero se hace oído omiso a lo que se está comunicando. Muchas gracias, un fuerte abrazo de resistencia. Y por aquí, estamos. Un beso, para vivir.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, en Artemisa, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Las autoridades le imputaron cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.
El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó este miércoles su segundo informe parcial sobre los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga tiene esta información.
El Centro Cubano de Derechos Humanos recopiló en su segundo informe parcial 653 prisioneros políticos, de los cuales 588 son participantes de las protestas del 11 de julio de 2021. De acuerdo a la base de datos del Centro Cubano de Derechos Humanos, al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les autoriza breves estancias en sus hogares, que pueden ser una vez al mes o cada 45 días, según estipule el establecimiento penitenciario donde se encuentren.
Hay presos que ya tienen derecho a la condicional. Me lo detienen son 2 años medio, 3 años. Lo que están haciendo es dándole paz.
Dijo a Martín Noticias la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la entidad con sede en La Habana.
El sistema quiere hacer ver que el preso tiene que cumplir hasta el último día. Este mes salieron de libertad 5 presos y los 5 cumplieron hasta el último día.
Aunque los beneficios los otorga el tribunal, son los funcionarios del Ministerio del Interior los que determinan el tránsito de un régimen de mayor rigor a otro de menor severidad de los reos. En el caso de los presos políticos, abogados independientes consideran que el tránsito a régimen menos riguroso lo establece la seguridad del Estado. Entre los 65 encarcelados restantes están los manifestantes de las protestas que se sucedieron en 2022 y 2023 o personas que fueron imputadas por delitos como propaganda enemiga y atentado, hasta los penados con cadena perpetua por delitos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció hoy la modernización del proceso de solicitud de los programas de reunificación familiar para cubanos y haitianos mediante la digitalización de la mayoría de los trámites. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que a partir de este viernes los solicitantes podrán completar la mayor parte del proceso en una plataforma en línea segura, eliminando la carga de viajes, tiempo y papeleo.
Todos los procesos se harán de forma digital, excepto el examen médico y la entrevista que se realiza en el control migratorio al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos. La nota dijo que los beneficiarios del programa de reunificación familiar deben estar fuera de territorio estadounidense, pero ya no es necesario que estén dentro de Cuba o Haití.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 10 cubanos interceptados la semana pasada frente a las costas de la Florida. La institución institución dijo en la red social ex, antiguo Twitter, que las interdicciones fueron realizadas por la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante patrullajes para prevenir la migración marítima ilegal. El mensaje concluye con un llamado a las personas que busquen emigrar a Estados Unidos a no lanzarse al mar ni arriesgarse en ese intento.
Washington ha reiterado muchas veces que intentar entrar a Estados Unidos de forma irregular tendrá como consecuencia la prohibición de ingresar al país por 5 años e insiste en que se deben utilizar las vías legales y seguras. Según una nota del Ministerio del Interior de Cuba, con las 10 personas repatriadas el miércoles, suban 4.220 los migrantes irregulares que Estados Unidos ha devuelto a la isla en lo que va de 2023 por vía aérea y marítima.
Vamos a conocer ahora lo que nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El derecho de Filadelfia, Miquel Lorenz, lanza un juego sin hit contra Washington. El cubano Oscar Colás es el héroe del triunfo de Chicago contra los Yankees. Y España y los Países Bajos inician esta noche los cuartos de final del Mundial Femenino. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Doce, 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción y 3 días de duelo nacional por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La fiscalía dijo que un sospechoso murió tras resultar herido en un tiroteo entre los sicarios y el personal de seguridad. Giselle Jácome nos pone al tanto desde Quito.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio convocó una reunión urgente del presidente de la República, Guillermo Lasso, con el gabinete de seguridad en el Palacio de Carondelet. En la madrugada se pronunciaron sobre la decisión de mantener las elecciones para el 20 de agosto, como están programadas, con el respaldo de organismos internacionales. Y el presidente Lasso dio a conocer 2 decretos.
El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Villavicencio falleció en una clínica ubicada a 100 metros del lugar del atentado, mientras la policía realizaba la explosión controlada de una granada que había sido lanzada por los delincuentes frente al lugar del mitin. Después de confirmarse el fallecimiento, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner de la coalición Actuemos llamó a los otros aspirantes a detener la campaña y reunirse para hacer una sola fuerza en la lucha contra la delincuencia.
Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos. Nuestra lucha no es por unos votos. La lucha de todos nosotros es contra la delincuencia, contra unos cuantos miles de miserables que nos tienen de rodillas a los ecuatorianos.
Villavicencio fue atacado por sicarios en Quito cuando salía de un mitin en un colegio, luego de pronunciar un discurso frontal contra la corrupción y las mafias narcodelictivas. Había recibido amenazas de alias Fito, líder del grupo narcodelictivo de los Choneros, que se encuentra recluido en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. Este grupo es uno de los más grandes que actúa en Ecuador y tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero antes de la medianoche, el grupo narcodelictivo de los Lobos, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, publicaron un video en redes sociales donde se atribuían el asesinato de Villavicencio. El ataque dejó 9 heridos y es considerado por el Estado ecuatoriano como un crimen político de carácter terrorista. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Ecuador sufre una ola de violencia de bandas criminales que recientemente asesinaron a un alcalde y a un candidato al parlamento.
Por su parte, Estados Unidos y otros países condenaron el asesinato de Villavicencio. Más detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos condenó de la forma más enérgica la violencia en Ecuador, que tuvo su capítulo más trágico la noche del miércoles con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y desde la embajada estadounidense en Quito, el embajador Michael Fitzpatrick expresó a través de su cuenta en Twitter: "Estoy profundamente consternado al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador", dijo. El diplomático estadounidense expresó en nombre del pueblo y el gobierno de Estados Unidos de América la más sentida condolencia a su familia y al pueblo del Ecuador, y añadió: "El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente este ataque y ofrece asistencia investigativa urgente". Por su parte, la embajada de España en Ecuador expresó sus condolencias por la muerte del candidato presidencial ecuatoriano y condenó la violencia que tiñe de sangre la práctica democrática en la nación sudamericana. En tanto, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó el asesinato de Villavicencio, y en un mensaje en redes sociales, la canciller Alicia Bárcena apuntó que en nombre del gobierno mexicano lamentó los actos de violencia y expresaron su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ecuador. Mientras tanto, y desde Colombia, el expresidente Iván Duque expresó solidaridad con los familiares, amigos y seguidores de Villavicencio, a tiempo de condenar una violencia irracional. A estas muestras de pesar y condena también se unieron varios gobiernos de la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias de América Latina. La migración por la selva de Panamá hacia Estados Unidos no se ha detenido. La AFP tiene este informe y las declaraciones del jefe de la misión en Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones.
Expertos afirman que no se va a detener la migración hacia Estados Unidos a través de la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. A pesar de que el 12 de mayo Estados Unidos anunció duras normas para quienes llegan eludiendo las vías legales, y paralelamente México suspendió las autorizaciones de tránsito que permitían a los aspirantes de asilo en Estados Unidos avanzar hacia el norte.
Y ya lo sabemos que esto no se va a parar, no se va a parar ni hoy, ni mañana, ni la semana próxima. Probablemente, como pasándonos en la experiencia del año, de los últimos años, vamos a ver estos flujos continuar hasta el final del año 2023. Nadie sabe cómo va a ser el próximo año, pero en los próximos meses tenemos que prepararnos a lo peor.
Según el Departamento de Migración de Panamá, desde el pasado 1 de enero hasta el 8 de agosto, más de 267 mil personas habían cruzado por el área, pese a que Estados Unidos advirtió que no admitirá migrantes que ingresen de manera irregular al país centroamericano.
El Servicio Nacional de Migración ya está proyectando que al final del año podríamos llegar a 400 mil. Sería claramente la primera vez en la historia.
También el número de migrantes muertos en Panamá aumentó en comparación con 2022, según las autoridades. El Darién está lleno de peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que roban a los migrantes o les exigen pagos para guiarlos en su ruta.
Y en Venezuela, jubilados y trabajadores públicos de la educación y la salud tomaron las calles en reclamo de mejores salarios. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Jubilados, trabajadores de la salud y la educación tomaron la calle este miércoles para protestar por deudas que el régimen de Nicolás Maduro no les paga. Y como respuesta, solo les otorga bonos sin aumentar el salario, según dijo el dirigente sindical del sector salud, Mauro Zambrano.
En el caso del sector salud, lo primero, que no puede seguir existiendo aumentos que no van en el salario, porque simplemente todos esos aumentos van dirigidos a un bono, y entonces sí, prestaciones sociales, bono vacacional y utilidades para los venezolanos. venezolanos ya no existen.
Los empleados públicos ganan menos de $5 al mes. Lo más grave, según dijo Zambrano, es que ese dinero que les adeudan ha perdido su valor con la devaluación que semanalmente sufre el bolívar. En el mes de julio perdió un 5% de su valor frente al dólar.
En el caso del sector salud, son 950 bolívares que en aquel momento representaban $175, hoy son $38 por concepto de uniforme, y bueno, pretenden hacerse los paisanos, pues, como quien dice.
El régimen de Maduro ha jubilado el último año a más de 20.000 trabajadores del sector salud sin previo aviso, entre ellos a 42 dirigentes sindicales. Enrique Capriles, candidato a la primaria de la oposición, alertó a los trabajadores públicos a estar pendientes del uso que dará el régimen a 1.500 millones de dólares confiscados en Portugal tras el desconocimiento de Maduro como gobernante de Venezuela y que por orden de un tribunal serán entregados al régimen.
Que se exija que este dinero no termine en los bolsillos de la corrupción de quienes están en el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:24, continuamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe ciertas inversiones estadounidenses en tecnología sensible en China. Más detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe ciertas inversiones estadounidenses en tecnología sensible en China, una medida que corre el riesgo de alimentar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. La prohibición de inversión se centra en los semiconductores, la tecnología cuántica y la inteligencia artificial, áreas dominadas por Estados Unidos, Japón y los Países Bajos, y donde China ha trabajado para desarrollar alternativas locales. La orden tiene como objetivo detener el flujo de capital estadounidense hacia tecnología como esa, lo que también podría impulsar la modernización militar de China. La Casa Blanca dijo que Biden consultó a los aliados sobre el plan e incorporó los comentarios del Grupo de los Siete, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Por su parte, China dijo el jueves que está gravemente preocupada por la orden. Un comunicado del Ministerio de Comercio chino criticó a Washington por, como dijo, obstaculizar artificialmente los intercambios y la cooperación económicos y comerciales mundiales o establecer obstáculos para la recuperación de la economía mundial. Asimismo, dijo que el país estaba muy insatisfecho y se opone resueltamente a la insistencia de Estados Unidos en introducir restricciones a la inversión en China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Documentos oficiales revelan que la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump fue allanada como parte de la investigación realizada por el Departamento de Justicia. Héctor Contreras informa.
A medida que avanza el caso del expresidente Donald Trump y la acusación de conspirar para subvertir la voluntad de los votantes y aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020, se revelaron algunos detalles de la investigación que el juez especial Jack Smith ha hecho durante más de 2 años. Los documentos judiciales que salieron a la luz pública hablan de una orden de allanamiento en enero de registros relacionados con la cuenta de Twitter del exmandatario republicano. Asimismo, se supo que la empresa dueña de la famosa red social, ahora conocida como X, tuvo que pagar una multa superior a los $300,000 por no cumplir los plazos fijados por la autoridad. El tribunal que rechazó el argumento de Twitter de que no debería haber sido declarado en desacato ni sancionado ha llevado el proceso bajo sello durante meses ante la preocupación de que el expresidente o su equipo legal publiquen parcial o totalmente detalles que puedan afectar el curso de la investigación. Hasta el momento, no está claro qué información pudo haber buscado Smith en la cuenta de Twitter de Trump. Las posibilidades incluyen datos sobre cuándo y dónde se escribieron las publicaciones, su compromiso y las identidades de otras cuentas que interactuaron o retuitearon el contenido del entonces presidente saliente. Además, se supo que el gobierno obtuvo un acuerdo de confidencialidad que prohibía a X revelar la orden del allanamiento. La orden estipulaba que la empresa dueña de la red social debía proporcionar los registros antes del 27 de enero. Sin embargo, un juez determinó que Twitter estaba en desacato después de una audiencia en la corte el 7 de febrero, por lo que la máxima autoridad otorgó plazo hasta las 5 de la tarde de ese mismo día para entregar toda la información. Algo que solo ocurrió hasta el 9 de febrero, razón por la que la empresa, que ahora pertenece al multimillonario Elon Musk, deberá pagar una multa de $350,000. Por su parte, Donald Trump, considerado el favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones presidenciales del próximo año, se declaró inocente del cargo que incluye conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de la certificación del Congreso de la victoria de su rival Joe Biden. El expresidente, que no ha vuelto a hacer publicaciones en Twitter desde que su cuenta fue reactivada, publicó en su plataforma social Truth que el Departamento de Justicia atacó en secreto su cuenta de Twitter y catalogó la investigación como un intento de infringir su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.